Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En una breve estancia en la ciudad de Miami, luego de su visita a Cuba, la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, reiteró la determinación de su gobierno de continuar apoyando a las fuerzas democráticas dentro de Cuba. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, tiene los detalles.
En entrevista con la cadena Telemundo aquí en Miami, Roberta Jacobson indicó que persisten diferencias con el gobierno cubano y que es poco probable lograr cambios en materia de derechos humanos en el futuro cercano.
Yo no sé si vamos a llegar a un acuerdo sobre derechos humanos, porque sí tenemos concepciones distintas en ese terreno, pero mejor discutir el tema, hablar francamente sobre eso directamente al gobierno cubano, pero sin ilusiones.
Asimismo, se refirió a la necesidad de apoyar a la sociedad civil en la isla, en especial en lo que concierne al acceso libre a la Internet.
Y especialmente con las reglas de telecomunicaciones y de Internet e información, conectar el pueblo cubano al mundo entero, porque solamente con información ellos pueden realmente llevar el cambio, ¿no?
En Miami, grupos afines al gobierno de Cuba consideran que el diálogo iniciado la semana pasada en La Habana es serio y profundo, camino a la convivencia pacífica.
Y eso es bueno, la discusión, el diálogo que sustituya a la confrontación, a la violencia, y que a partir de ahora relaciones normales entre los dos países es bienvenido por el pueblo americano y por el pueblo de Cuba.
En el programa 60 Minutes, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, pronosticó un arduo debate sobre el embargo en el Congreso de los Estados Unidos.
I think the president made a bad decision here.
Pienso que el presidente tomó una mala decisión. ¿Por qué premiar a dos hermanos que han gobernado en Cuba por los últimos 60 años y tienen el peor expediente sobre derechos humanos en el mundo? Se preguntó Boehner sobre la apertura de embajadas en La Habana. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en 60 Minutes que avizora un debate caliente cuando la Casa Blanca envía al Senado a su elegido para el puesto de embajador en La Habana.
Algunos medios se habla de las diferencias.
La agencia independiente Palenque Visión recogió la opinión de algunos miembros de la sociedad civil cubana que se reunieron con Jacobson en La Habana.
Siempre que en la medida que avanzan las conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano, el tema de los derechos humanos esté presente.
En la semana, en la tercera cumbre presidencial de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el gobernante de Cuba, Raúl Castro, propuso al presidente Barack Obama que haga todo lo que esté a su alcance para reducir el embargo comercial a la isla y advirtió que no permitirá injerencia en asuntos internos ni que se incite a la oposición política. Nuestra enviada especial a ese evento, Karen Caballero, ahora nos envió el reportaje desde San José.
El gobernante Raúl Castro reclamó de todo a los Estados Unidos. Lo hizo durante su alocución en la tercera cumbre de la CELAC, una cumbre enfocada en la pobreza y en el anuncio reciente del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, luego de más de medio siglo de ruptura. Raúl Castro, en su discurso, insistió en que Estados Unidos debe cumplir con lo que le está exigiendo, aunque pidió todo a cambio de nada.
Pero esta no será posible mientras existe el bloqueo. No se devuelve el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. No cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales. No haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido.
Uno de los objetivos principales que se ha planteado en la cumbre es impulsar esfuerzos para reducir un 50% la pobreza extrema en los países de la CELAC en un plazo de 5 años. Una meta, según expertos, algo ambiciosa e irreal, especialmente cuando se tiene en cuenta el bajo crecimiento económico que tendría este año América Latina.
El Departamento de Estado respondió a las demandas de Raúl Castro para normalizar las relaciones Cuba-Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, tiene los detalles.
La Cancillería estadounidense declaró que no va a especular sobre las demandas que el gobernante de Cuba, Raúl Castro, hizo a Estados Unidos como condición para reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Raúl Castro dijo el miércoles en Costa Rica que para normalizar las relaciones, Estados Unidos tiene que eliminar el embargo comercial, devolver la base naval de Guantánamo, cerrar Radio y Televisión Martí y compensar económicamente a Cuba por los daños que habrían causado las sanciones económicas. Sobre el embargo, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, recordó que el presidente Barack Obama apoya el levantamiento de las sanciones, pero señaló que la tramitación en el Congreso tomará tiempo. Luego agregó, refiriéndose a las declaraciones de Castro:
"There's a difference between the reestablishment of diplomatic relations, which is what we're working on now, between our countries, and the longer process of normalizing relations."
Hay una diferencia entre el restablecimiento de vínculos diplomáticos en el cual estamos trabajando ambos países y el proceso más largo de normalización de relaciones. Nuestro foco está en la renovación de las relaciones diplomáticas y en ello hay mucho por hacer, dijo la vocera. En cuanto a la devolución de Guantánamo, Jen Psaki solo dijo que no iba a discutir el tema. Y sobre el proyecto de ley que ya se presentó al Congreso para levantar el embargo sin esperar la reanudación de relaciones, dio la misma respuesta: "No voy a especular de algo sobre el cual estamos trabajando", señaló la vocera del Departamento de Estado.
La Casa Blanca negó la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo, como lo pidió el gobernante cubano Raúl Castro. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el cierre o la devolución a los cubanos de la base de Estados Unidos en Guantánamo no forma parte de las negociaciones o diálogos que adelanta la administración Obama con La Habana para normalización de relaciones diplomáticas. Para tratar y entregarles más información sobre la opinión del gobierno, logré obtener información adicional que me permite concluir y descartar cualquier discusión sobre la devolución de la base militar en Guantánamo a los cubanos. El presidente cubano, Raúl Castro, recientemente exigió a Estados Unidos levantar el embargo, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino a una normalización de relaciones entre ambas naciones.
Por su parte, la congresista por el estado de la Florida, Ileana Roslet Inén, se refirió a las declaraciones realizadas por el gobernante Raúl Castro durante la reunión de la CELAC.
Es increíble que Raúl Castro sigue poniendo las condiciones para tener mejores relaciones con los Estados Unidos. Ahora ha inventado que quiere todo el territorio de Guantánamo, la base de Guantánamo, que es propiedad nuestra y tenemos ese tratado desde el año 1934. Él quiere Guantánamo. También quiere que se levante el embargo y quiere que nosotros le paguemos al régimen billones de dólares por los daños que ellos han recibido por el embargo. Y los Estados Unidos sigue negociando con ellos como si fuera nada. Así que él pone las condiciones y nosotros no le ponemos ni una condición a Raúl, al régimen, ni una. Solamente liberar falsamente a esos 53 y tener una delegación civil en la cumbre que viene de Panamá. Eso es lo único que ha tenido que hacer Raúl Castro. Así que él se ríe de los Estados Unidos. Yo sé que las personas piensan que todo ha cambiado porque el presidente ha hecho este discurso, pero nosotros y nuestros colegas en el Congreso sabemos que en Cuba nada ha cambiado. La represión sigue. Así que hay algunos colegas que siempre han estado en favor de levantar restricciones, en favor de levantar el embargo, en favor de hacerle esos regalos a la dictadura, y nosotros estamos diciendo no, no, no y no, y eso es lo que vamos a regresar a Washington el lunes para empezar de nuevo nuestra tarea de educar a nuestros colegas de la realidad triste que es Cuba bajo el régimen castrista, que ellos no cambian nada. ¿Por qué tenemos que cambiar nosotros nuestros principios morales de estar en contra de esa dictadura?
Los aspectos del discurso de Raúl Castro en la CELAC sobre las posibles relaciones diplomáticas con Estados Unidos también suscitó comentarios entre la sociedad civil cubana. José Luis Ramos tiene las opiniones desde La Habana de Reinaldo Escobar y Mario Echevarría Drix.
El periodista Reinaldo Escobar considera que Raúl Castro pretende quedar bien con los países latinoamericanos que han estado preocupados porque Cuba vaya a hacer algún tipo de concesión en relación con su política al tratar de restablecer sus relaciones con los Estados Unidos.
Creo que en ese entorno de la CELAC, el señor Raúl Castro quiso mostrarse más duro de lo que realmente está la posición en la mesa de negociaciones real. Considero que la posición de Raúl Castro es para las gradas latinoamericanas.
Raúl Castro ha exigido al presidente Barack Obama el fin del embargo económico para completar la normalización de las relaciones bilaterales, aunque ha admitido que será difícil. Además, ha advertido a Washington en contra de intervenir en los asuntos de La Habana. El periodista Mario Echevarría Drix destacó el cuestionamiento callejero por las palabras de Raúl Castro en la CELAC.
Se ha interpretado un poco fuerte, ¿no? Lo que él dijo, que no puede haber relaciones amistosas si había embargo y si se mantenía la base Guantánamo. Entonces mucha gente se preguntaba si se va a abrir la embajada o no, y la gente está como en la calle, bueno, pero por fin que se abre, no se abre, ¿qué es lo que está pasando?
Cuando él dice, pero esta no será posible, no se está refiriendo a las relaciones, se está refiriendo a la normalización. Es obvio que una cosa son las relaciones y otra la normalización. La condición para que se normalice son unas y las condiciones para que se restablezcan las relaciones son otras. Desde luego que no es una relación normal de un país con otro cuando ese país tiene una base militar en contra de la voluntad del gobierno y cuando ese país tiene un embargo o bloqueo económico contra el otro. Eso no son relaciones normales, pero sí se trata de restablecerlas, que es un paso previo.
Y desde la capital cubana, el padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez reveló detalles de su contacto en La Habana con la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson. En entrevista con Amado Gil del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, Raúl Borges se refirió al compromiso que recibió de la funcionaria estadounidense en relación con la excarcelación de su hijo.
La reciente visita a Cuba de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, durante el inicio de las conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, tuvo un significado especial para Raúl Borges, padre del preso político cubano Ernesto Borges Pérez, preso desde hace 17 años en la isla de una condena de 30 por un delito de espionaje.
Tengo que decirle que fue un encuentro muy valioso, para mí tuvo mucha emotividad cuando nosotros nos presentamos y le hablamos de Ernesto, le hablamos de la trayectoria como prisionero político, la actividad que Ernesto había ejecutado y a la sanción que había sido sometido. Primero que le pedían pena de muerte y le habían conmutado a 30 años y que Ernesto con su acción había evitado de que 26 espías había evitado que pudieran penetrar en territorio norteamericano.
El encuentro se produjo en la residencia del jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, donde un grupo de miembros de la sociedad civil fue recibido por la subsecretaria Jacobson. Borges tuvo un aparte con la funcionaria estadounidense.
Ella nos planteó a nosotros que le transmitiéramos un mensaje a Ernesto, y así se lo transmitimos a Ernesto ya por teléfono, que mantuviera la esperanza y la confianza de que habían comenzado las conversaciones y que en el marco de estos diálogos y del avance de los mismos, el caso de él debía ser resuelto.
El gobierno cubano excarceló ya a 53 presos políticos, entre ellos a un exmiembro de la inteligencia cubana condenado en la isla también por espionaje. Este último fue enviado a los Estados Unidos.
Tenemos confianza en que esto realmente se va a desarrollar sobre un cauce positivo y que nuestro hijo, ya en fecha no lejana, debe estar en libertad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos inauguró esta semana un centro de prensa que operará desde la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami. Alfredo Giacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, con los detalles.
Con el interés de utilizar la ciudad de Miami como puerta que es de los Estados Unidos hacia América Latina, el Departamento de Estado asentó su nuevo centro de prensa en la Torre de la Libertad. La firma del acuerdo entre el Departamento de Estado y el Miami-Dade College, que administra la torre, corrió a cargo de Valerie Fowler, subsecretaria asistente principal de Asuntos Públicos del Departamento de Estado, y el doctor Eduardo Padrón, presidente del Miami-Dade College. La subsecretaria dijo que ninguna ciudad del sur de los Estados Unidos cumplía mejores requisitos para ser escogida debido a su cercanía a las Américas, sus gentes, negocios y la misma multiculturalidad de la ciudad.
Yo creo que va a proveer muchas oportunidades para todos los sectores de Miami, la comunidad de negocios, los estudiantes, las instituciones académicas y sobre todo para los medios de la prensa.
El centro se utilizará periódicamente para la realización de entrevistas, reuniones y otros asuntos oficiales. La fecha de la firma del acuerdo coincidió con el natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, algo a lo que se refirió el doctor Padrón.
Para mí es importante, simbólico, y me llega al corazón de que vamos a hacerlo en el día de el 28 de enero, el natalicio de nuestro apóstol para aquellos que son los cubanos. Y en la Torre de la Libertad, que es símbolo de libertad y de oportunidad y de democracia, no solamente aquí en Miami, pero en los Estados Unidos.
La nueva alianza acercará aún más al Miami-Dade College con el Departamento de Estado para beneficio de los estudiantes, del gobierno local y la comunidad misma.
El representante federal Carlos Curbelo apoya modificación de la ley de ajuste cubano y rechaza que se compare a Cuba con China o Vietnam. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía esta información.
Yo creo que es posible que la ley de ajuste cubano sea alterada de alguna manera u otra.
El congresista republicano Carlos Curbelo afirmó que la ley de ajuste cubano debe ser revisada y modificada. Según el representante federal por el sur de la Florida, hay que conservar esa vía para las personas víctimas de la represión política, y en ese sentido se dijo dispuesto a trabajar.
Todo aquel que está bajo amenaza por el gobierno, que ha sido encarcelado, que tiene un familiar que ha sido encarcelado, que ha sido reprimido, de alguna manera u otra, debe tener la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, de refugiarse en Estados Unidos. Yo sí pienso que en este momento, dado lo que ha hecho el presidente, es posible que esa ley y que esa política sea reformada en el futuro.
Según Curbelo, en la Cámara de Representantes existe una mayoría bipartidista que se opone a modificar la política del embargo económico elevada a rango de ley en 1996 con la conocida ley Helms-Burton, por lo que su derogación definitiva exige la ratificación del Congreso. Curbelo, también en entrevista con Radio Martí, rechazó que se compare a Cuba con China o Vietnam.
Y utilizar el ejemplo chino, el ejemplo vietnamita, creo que es un error, porque en esos países, después de muchos años, especialmente en el caso de China, de nuevas relaciones con Estados Unidos, el pueblo chino sigue sufriendo y el pueblo chino sigue siendo privado de las libertades básicas de las cuales gozan la gran mayoría de las personas en el mundo, especialmente acá en Occidente, en nuestro hemisferio. Así que yo no le deseo a Cuba un futuro como es hoy la realidad china, como es la realidad en Vietnam. Tenemos que ver otros modelos que sí han funcionado, políticas que han conducido a libertad y democracia y prosperidad para pueblos que en otros momentos eran objetos de la represión y del abuso de sus propios gobiernos.
El congresista Carlos Curbelo aprovechó para destacar la labor de Radio Martí.
Guardo mucho respeto y mucha admiración por todos ustedes que laboran en Radio Martí, una obra tan importante que le da un servicio a las personas que más lo necesitan.
El senador federal por la Florida, Marco Rubio, fue designado presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delitos Transnacionales, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.
Además, la designación, ampliamente esperada, incluye al legislador republicano como miembro del Subcomité para el Este de Asia, el Pacífico y Política sobre Ciberseguridad Internacional, según informa un comunicado difundido por su oficina.
El senador Rubio también será parte del Subcomité para el Cercano Oriente, Sur de Asia, Asia Central y Contraterrorismo, así como el Subcomité para África y Política de Salud Global.
Al mismo tiempo, el legislador estadounidense de origen cubano anunció que convocará a su primera audiencia en el Subcomité para el Hemisferio Occidental el martes 3 de febrero, con el fin de examinar la política de cambios de la administración Obama hacia Cuba, así como sus implicaciones para los derechos humanos en la isla.
Economistas resaltan algunos elementos positivos del nuevo reglamento para los inversores extranjeros en Cuba, aunque también tienen algunas interrogantes. Adriel Reyes tiene los detalles.
El nuevo reglamento aprobado para los inversionistas extranjeros en Cuba es bien claro en cuanto al incumplimiento de alguna de las partes. El responsable debe reparar los daños e indemnizar los perjuicios según se establezca en los contratos.
Y quien incumple el contrato asume las pérdidas.
Entonces, eso es válido para los cubanos y para los extranjeros, para los dos. Déjame decirte que eso sí también es preocupante, porque tú sabes que en Cuba estamos acostumbrados al incumplimiento y no pasa nada, ¿no?
Así explicó el antiguo funcionario del Ministerio de Economía y Planificación de la isla, Jesús Marzo Fernández, mientras la economista independiente Karina Gálvez se refiere a la posibilidad de los gobiernos provinciales de aprobar ciertas inversiones menores.
En el caso me parece positivo, creo que es una manera de ir descentralizando por lo menos de forma legal. Yo no sé si en la práctica va a funcionar, pero por lo menos de forma legal sí es una cuota de descentralización, ¿no?
La gran pregunta que se realizan los expertos es si la interpretación de este nuevo reglamento le permitirá a los cubanos residentes fuera de la isla participar con sus capitales e incluso cómo sería tratado un cubano que tuviera los fondos para invertir en su propio país.
Yo creo que de todas maneras esto sigue la puja en las decisiones del gobierno cubano entre soltar cuotas de poder y al mismo tiempo pues mantener el poder central.
Mientras más regulaciones expongan, menos inversiones extranjeras hay. Es la clave de todo el problema de la inversión en Cuba. ¿Cómo te autoriza la repatriación del capital?
Aunque fue aprobado el pasado 11 de octubre, el nuevo reglamento para el proceso inversionista en Cuba fue publicado en la Gaceta Oficial en enero 23.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley que eliminaría por completo las restricciones de viajes a Cuba para los estadounidenses y residentes legales. Alberto Pimienta con los detalles.
Un grupo de 8 senadores, 4 demócratas y 4 republicanos aseguran que es momento de que esta restricción desaparezca.
There are no guarantees.
No hay garantías de que esto traerá democracia el próximo año o el siguiente, pero creo que es más probable que ponga en lugar condiciones en las que la democracia llegará más pronto. Hemos usado esta política que tenemos de prohibir viajes por 50 años y no ha funcionado.
El proyecto de ley también facilitaría las transacciones bancarias necesarias para los viajes. Este paso se da después de que el gobierno de Barack Obama anunciara 12 categorías que no necesitan permiso para viajar a la isla. Los senadores afirman que la visita de estadounidenses creará oportunidades democráticas.
Démosle la oportunidad a nuestro pueblo de viajar y no solamente traerán dinero para gastar, sino que traerán nuevas ideas, nuevos valores y cambio real a Cuba.
El senador Jeff Flake aseguró que dentro de un año cualquier estadounidense podrá comprar un boleto para viajar a Cuba. Flake también dijo que en la sociedad estadounidense existe consenso para levantar la prohibición. Se espera que algunos senadores se opongan a la propuesta, como el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, que se niegan a cualquier acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Adicionalmente, un proyecto de ley paralelo será presentado también en la Cámara de Representantes. Se espera que los republicanos en esa instancia del Congreso se opongan.
Yo no espero en ninguna medida en la Cámara que pueda avanzar si su intención es de debilitar las sanciones que solo el Congreso puede modificar.
Los senadores confían en que la presencia de ciudadanos de Estados Unidos en la isla logrará lo que otros programas estadounidenses no pudieron en décadas.
La venidera edición del Festival de Cine de Miami rendirá tributo al cineasta independiente cubano. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Alejandro Ríos, organizador del evento, así como de María Muñoz, directora de eventos culturales del Miami-Dade College, y los cineastas Janelle y Chris Gates.
Durante décadas fue imposible que un cineasta realizara su obra por medios propios y libre del lastre rojo de la cinematografía estatal. En medio del auge que han ganado jóvenes talentos cubanos sin vínculo con el ICAIC, la 32ª edición del Festival de Cine de Miami, del 6 al 15 de marzo, ha invitado a cineastas y a productores independientes cubanos.
Pero el día del tributo va a haber un extraordinario estreno, que es el de Carlos M. Quintela, titulada La Obra del Siglo, que trata sobre la inacabada termonuclear en Cienfuegos, pero es una especulación sobre 3 generaciones. De hecho, está Mario Balmaceda, el gran Mario Balmaceda, entre los actores que está presente.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.